muy fisiológico en el cual no hay una fase de deseo, ¿verdad? Y luego ya está el tema, digo esto porque a la hora de las clasificaciones de trastorno está la disfunción que tiene que ver con el deseo, ¿vale? Recordando que veíamos falta de deseo, y recordar que muchas veces son condicionantes múltiples, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hola. Son eso, condicionantes múltiples en el sentido de que hay temas educativos, temas, sobre todo condicionamiento clásico. Recordar, para la relación sexual hay que haber relajación y esto es contrario, ¿vale? Bueno, la orgasmia es ausencia de orgasmo puede ser en primeras causas orgánicas, ¿no? Recordar es más frecuente en la mujer, más frecuente en el hombre la eyaculación precoz, ¿eh? Venga, no, vale esto. Eso es. Más frecuente en las mujeres que en el hombre. Más frecuente la eyaculación precoz. Ten recordar sobre todo que aquí funciona muchísimo el condicionamiento clásico y hay un término que se llama rol del espectador. ¿Hasta qué punto tú estás pendiente, pero todo estás pendiente y preocupado ansiosamente? Lo cual favorece que siempre encuentres algo. Entonces, en lugar de estar relajado, estás pendiente. Todo esto haga que sea contrario, que haya una respuesta sexual adecuada, ¿eh? Entonces, si se debe considerar que padecen una orgasmia aquellas que presentan una frecuencia de orgasmos tan baja, pocas o ninguna, que constituye una fuente de malestar e insatisfacción. Menos relevante en casos orgánicos, más relevancia en el caso de educación sexual, puritanismo, quizá la medida para el control y, por otro lado, el tema de primeras experiencias sexuales. Muchas veces el tema antes era rápidas, muchas veces con creencias de tengo que funcionar y que pensarán si no funcionó bien, que todo eso favorecía ansiedad. Y fue un condicionamiento clásico, ¿no? El otro día leía mitos, creo que era en El País Semanal o en el... No sé, que las primeras relaciones sexuales son maravillosas, ¿no? Las primeras relaciones sexuales muchas veces son un aprendizaje, ¿no? Bonito porque lo haces con mucho cariño, pero pues, si esto es en un medio en el cual tú no eres tú, en el sentido de estar relajado, pues haber un condicionamiento clásico. Recordar, muchas veces hay fallos en la relación sexual solo con un solo intento, ¿eh? ¿Vale? Bueno. La eyaculación precoz más frecuente en el hombre y, claro, ahí tiene que haber un criterio estadístico, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Dice, aquellos casos en que el hombre es incapaz de inhibir el orgasmo durante el tiempo suficiente para que su pareja alcance la cima en un 50% de sus relaciones sexuales. Quizá más eso, decido da peso preferencia en su deseo del sujeto. Lo que es importante es lo que es algo que puede ser satisfactorio que no sea agobiante, ¿no? Porque muchas veces va unido a la ansiedad. Si encima yo tengo la sensación de no funcionar bien y puedo ponerle más nervioso, lo cual puede favorecer aún más, ¿no? Por otro lado, os decía que es como a la hora de entender la intervención en terapia sexual, lo más amplio es la información. Y muchas veces informar de que el ciclo de la respuesta sexual es más rápido en el hombre que en la mujer y que probablemente a veces el tema de la eyaculación simplemente sucede que es tener en cuenta que el ciclo es más lento y ya está, no hay, ¿eh? ¿Vale? Por otro lado, claro, hay... ¿Dónde has tenido igual las aprendizajes sexuales? Pues igual en la manera furtiva, ¿no? De tal manera que igual eso ha favorecido un aprendizaje lento y entonces a la vez muy rápido de una respuesta muy rápida que puede favorecer la eyaculación precoz, ¿eh? ¿Vale? Recordar que mucha gente que va a ir a terapia o con problemas sexuales, me refiero, pertenece a distintas generaciones y distintos entrenamientos y formación en sexualidad y de experiencia de aprendizaje de sexualidad. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Quiero decir que el otro día venía y un tanto de un alumno que estudia aquí, José Nechauri, hablando de que la agresión sexual es más frecuente en el sentido de bofetadas, maltrato, en gente menor de 50 años que gente mayor de 50 años, cuando la impresión es que era al revés. Quiero decir que probablemente a la hora de entender un trastorno sexual y tener un trastorno en una pareja hay que entender qué experiencia, qué aprendizaje gente, de lo que es la sexualidad y la vida en pareja. ¿Vale? Te puedes encontrar con gente de 70 años que te dice, yo, cuando nos, pues yo, fíjate hasta, y acaso pensaba que los críos se tenían cuando la mujer tenía la regla. Entonces, ¿qué estás diciendo? Pues sí. ¿Entendéis? ¿Eh? Y al revés, el tema es el, este estilo un poco machito, de agresivo, de tal, pues igual no tiene que ser necesariamente propio de gente más mayor, ¿eh? Por eso, ¿eh? Lo clave en todo esto es el que es un aprendizaje de una de un conjunto de conductas, de pensamientos, de relaciones, y todo eso hay que hacerlo de manera agradable. Yo creo que es clave, ¿no? ¿Eh? Prefiero que no haya otra cosa distinta. Sí que es cierto que muchas veces las primeras experiencias están relacionadas con el alcohol. Y por fin, de forma rápida, es bueno, ¿no? ¿Vale? Bueno, trastorno por dolor, recuerda también que el antes, durante, después de la relación sexual y más frecuente en mujeres. Suele ser dolor en eyaculación por infecciones en los hombres y o experiencias anteriores traumáticas y miedo a la penetración. Bueno, quizás es una fantasía, ¿no? ¿Eh? Pero el más frecuente en mujeres, la dispareunia y el vaginismo. Es más típico como una quemazón. Y asociado con frecuencia al vaginismo, quemazón cortante en la parte interna, externa de la vagina, pelvis o abdomen. Dice, existen variaciones en cuanto a la frecuencia del coito doloroso en la mujer. Causas orgánicas, dice, escasa lubricación, pero sobre todo son las otras. La ansiedad, ¿no? El miedo al coito. Claro, la experiencia traumática, tú dices, no, es que, joder, tengo que demostrar el primer día que soy una maravilla y que estoy muy desinhibida. Claro, pues es que igual ese no es tu ritmo. Y entonces estás muy pendientes, lo cual hace que incluso te dé la sensación de que lo haces muy mal cuando el otro ni se ha enterado y el recuerdo sea negativo. Y eso puede favorecer, ¿no? ¿Eh? De todas formas, estamos hablando de reflejos, condicionamiento clásico del vaginismo. Cierra la vagina de manera automática. Dice, este espasmo no suele causar dolor, puede incluso no percibirlo. Dificulta o impide la reacción del coito y frecuencia conjunta de vaginismo y dispareunia. ¿Eh? Este cierre. A mí me parece que el problema muchas veces se perpetúa porque, joder, ¿qué me estará pasando a mí cuando todo el mundo aquí y yo me pasa esto? Lo cual aún facilita más ansiedad, facilita más limitación. ¿Eh? ¿Vale? Causa dice reflejo con aprendido o condicionado asociado a una experiencia de dolor en el coito. La violación, miedo al embarazo. Embarazo y luego miedo hacia hacia la pareja ¿no? Muchas veces esas situaciones, ay, ¿qué más da? Que no utilicemos métodos anticonceptivos y total, y esto, que hombre, por una vez, que jiji jaja, pero muchas veces favorecido por el alcohol, favorece que la mujer esté tensa cuando es joven y coja cierto miedo, ¿no? Y recordad esta idea que ponía abajo, es importante. A veces en la cabeza va más rápida que el condicionamiento clásico. Es decir, yo tengo claro que con esta pareja estoy encantado de la vida. Pero la respuesta fisiológica le hace falta un tiempo hasta que se relaje. Eso pasa también con las fobias en general. Tú tienes claro, por ejemplo, ¿qué más da que yo me ponga a colorar en público? Me da igual, lo que pasa es que de puro condicionamiento me sigo poniendo. Entonces, he encontrado una pareja con la cual estoy muy a gusto, pero hace falta un tiempo para que esto se descondicione. ¿Vale? No es los datos de epidemiología y decir, un porcentaje elevado de hombres y mujeres parecen a lo largo de su vida alguna disfunción. Yo creo que el rol del espectador y las creencias es clave, ¿eh? Tengo que, debería que, eso os comentaba el otro día en broma, pero cuando dicen, bueno, vamos a ver la frecuencia de relaciones sexuales media en España por edades. Y notas que la gente. Eso de bronca, no, el otro, no sé, no sé. ¿Me explico? Y sobre todo, que lo que hay que entender es el. No hay normalidad en la frecuencia. Lo que hay normalidad o anormalidad es en la satisfacción. ¿No? ¿Explico? Bueno. Parafilias y relaciones sexuales, que ahora está, gracias a Dios, saliendo mucho a la luz, ¿no? Y recordar que puede ser ofensivo para la persona víctima o es un problema para el que la tiene, ¿no? Dice, trastornos de la inclinación sexual en su comportamiento, excitación de sujeto ante objeto y situaciones que no forman parte de los patrones sexuales normativos o de los estímulos que necesita para la excitación. ¿Qué es normal? Dice, es difícil establecer lo que es normal y desviado, ¿no? Entonces, lo que es importante es que interfieran en el ajuste sexual de la persona y que sea una agresión para él o para otra persona. Eso es clave. Entonces, habla de exhibicionismo, fetichismo, froterismo, paedofilia, masoquismo. Y más que el froterismo, la vez que vi un caso era en el metro en Madrid. Un montón de gente, de repente una compañera que se quedaba blanca. ¿Qué pasa? Sadismo, fetichismo transvestista, voyerismo. Entonces son presencia de claves, fantasías sexuales intensas y recurrentes de impulsos o comportamientos sexuales que suponen objetos no humanos, sufrimiento o humillación propia o del otro y niños o personas que no consienten. Con distintos grados de afectación, siempre episódica, leve, moderada y grave. Durante al menos 6 meses, el individuo actúa de acuerdo con estas necesidades o se encuentra marcadamente perturbado por ellas. Fijaros que puede ser en el malestar en la persona o en el otro. ¿Bien? Entonces, mire, es que, por ejemplo, hay gente que dice, con un trastorno obsesivo de carácter, o sea, un trastorno anancástico de la personalidad, que le da muchas vueltas a que, jo, es que, claro, es que las chicas de 13 años se me hacen muy guapas. Ya, es que son guapas, pero eso no es ninguna. Lo que sería es que tu principal inclinación fuera las chicas, que te causara malestar, ya no digamos que te acercaras a una de ellas intentando tocarla o lo que fuera. ¿Me explico? Entonces, es importante también porque el tema es que muchos de estos trastornos pasan subterráneos, sumergidos, pero son fuente importante de malestar. El exhibicionismo es cierto cachondeo con esto, ¿no? En el sentido de la gabardina, etcétera, pero obtención de un alto nivel de excitación sexual a través de la exposición de los genitales a una persona en un lugar público y sin la intención de realizar actividad sexual posterior, ¿no? Claro, en teoría no crea malestar a esa persona, pero si esa persona es un niño, ya la cosa cambia. ¿Qué imagen coge de la sexualidad, ¿no? ¿Eh? Tiene problemas con la justicia y se mantiene por condicionamiento clásico a través de la masturbación. ¿Vale? En terapia sexual, muchas veces se da peso al empleo de la terapia con masturbación para recondicionar, lo que se llama recondicionamiento orgásmico. No se puede recondicionar todo lo que sea ya muy, muy establecido, pero sí te viene bien para entender que muchas veces estas parafilias se mantienen por masturbación, asociando orgasmo a la imagen, ¿no? Porque realmente es la cara que pone el otro asociado a orgasmo, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? Así que en el sentido, yo creo que sí es importante, ¿cómo decir? No creo que sea muy gratificante para la persona que tiene un exhibicionismo esto, en el sentido en conjunto, ¿no? El voyerismo, que primera fuente de excitación ver a otras personas desnudas o realizando alguna actividad sexual asociada con frecuencia a masturbación, pensamiento clásico, ¿eh? Comorbilidad con el exhibicionismo, eso es. Y se mantiene por masturbación y también de manera compulsiva mecanismo de terminación conductual sin excitación sexual, ¿no? ¿Entendéis? Es decir, está hablando más bien como de una necesidad, ¿no? Y una tensión, como a veces se nota en el tic, que al hacerlo lo sueltas, ¿eh? ¿Vale? ¿Voyerismo es pasear por la playa a ver si gente hay? No, exactamente. En el sentido de que, pero si es la única fuente de satisfacción y además es algo no consentido, en el sentido de que te escondes en un coche o viendo a ver si pillo, eso sí que es, ¿eh? ¿Cómo? Es decir, el tema de, si digamos, a otro tipo de adicciones lo podemos entender. Claro, pero ¿cómo puede ser adictivo jugar una máquina en un bar? Pues por puro condicionamiento clásico y operante en ese caso. Que es por puro condicionamiento clásico, ¿eh? El frotismo, lo que os decía, es frotarte teniendo en cuenta que algo no consentido, ¿eh? Fetichismo y travestismo fetichista, lo veremos, pero se refiere a que yo me he visto con ropa del otro sexo y eso me excita y con eso además me masturbo y mantiene más el deseo. Y el fetichismo es objetos del otro sexo con los cuales me masturbo y con eso tengo yo excitación, ¿eh? ¿Vale? Quiero decir, a que le guste Enrique Iglesias y el que le la gorra y eso le excita, bueno, pues es normal, ¿no? Quiero decir, ¿no? Porque le recuerda, ¿no? Pero aparte tiene su pareja, etcétera. Quiero decir, no, pero en este caso sería el yo no hace falta, y únicamente lo que me excita es un trozo de icono. ¿Vale? ¿Eh? Oiga, entonces, que no sé cómo decir. ¿Por qué el psicoanálisis entonces pudo encajar también? Porque lo que te estoy diciendo es muy simple, pero te estoy diciendo que son energías que se derivan hacia un lado o hacia otro. Y en este sentido, aquí encaja, de cierto modo. Pero luego la explicación y el motivo, etcétera, es muy básico, ¿eh? La paedofilia, recordar que hace poco estuve en un curso hablando sobre trastornos funcionales intestinales, que son todo el intestino irritable, colon irritable, etcétera. Y uno de los factores de inicio son las agresiones sexuales a los niños. O sea, hay bastante, más de lo que yo creo que va a salir mucho más a la luz, pero hace años se hablaba, hace 10 años, 15 años, como de algo que da, ¿no? ¿Vale? Dice, son fantasías y conductas que implican actividad sexual entre niño y adulto, y el mayor al menos 10 años y si al menos 5 años mayor que el niño. Es que se ha liado un profesor con una alumna, vamos a ver, ¿qué años tiene la alumna? ¿Qué años tiene el profesor? ¿No? En el sentido de, quiero decir, o sea, no es que tienen 30 y 20, bueno, quiero decir, pero siempre hay esos debates, ¿no? El tema es el muchas veces qué creencias ha añadido al niño sobre qué es normal, que no, qué ideas de culpa, esto se va a poder favorecer una autoestima baja, unas sensaciones de peligro condicionadas, situación de estrés condicionado, ¿no? Importante. En este caso que os digo, de los problemas de intestino irritable, si sabéis lo que es, se refiere a que no hay una lesión intestinal, pero el intestino funciona, crea sensaciones como si las hubiera, de dolor, de diarreas muy frecuentes, y no hay una base de una lesión. ¿Eh? Sadismo, masoquismo y otras parafilias y ofensas sexuales, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Hay. Primero se desconoce por qué, porque mucho está oculto, ¿no? Y la. Pero hay mucho. Desde luego la pedofilia hay mucho, ¿eh? Siempre se habla de los curas, pero ojo, que eso no oculte que hay otras áreas donde hay bastante, ¿no? Causas biológicas, pero todo psicológicas, de condicionamiento clásico, o sea, fijaros la experiencia de tú coges un coche y tal, si sigues de manera furtiva, imagínate que en lugar de estás cazando un ciervo, si te gusta la caza, ¿no? Te escondes tal, hasta que, pues, seguir una pareja que parece que van a tener relaciones sexuales, etc., también tiene su adrenalina. Se puede favorecer que sea excitante, ¿eh? ¿Vale? Trastornos del cortejo, en el sentido de puede ser gente muy falta de capacidad de relaciones con los demás, de entender y de ligar, ¿no? Imitación de modelos, en el sentido de mira, ¿verdad? Es que siempre ha habido en mí esa cierta agresividad hacia otro sexo, ¿verdad? ¿Verdad? O nosotros hemos visto a gente más mayor que era personas de referencia para mí haciendo esto, ¿eh? ¿Vale? Bueno, todo el tema de identidad de género, que ahora hay bastante peso, bastante información general, os decía que el DSM-3 ha tenido cierto peso ideológico, ¿no? Entonces, lo que es importante es ver es ¿cómo te diría, no? ¿Dónde empieza la patología? ¿Dónde empieza la creencia? Cada vez más es pensar en términos de patología, menos de creencia. Y por eso se habla que haces, uno ve la historia de los manuales y de ahí va, se pone la homosexualidad como una patología, ¿eh? Entonces, no, el problema con la homosexualidad es si se va unido a un malestar, ¿no? O si es algo, quiero decir, me siento con ansiedad, con un ojo unido, pero si no, no, ¿eh? Estas son las identidades, se refiere a que hay una incongruencia entre el sexo anatómico y el que yo creo tener, ¿no? Y ¿hay posibilidad de cambio de sexo en Navarra? Sí. Y ha habido, no sé cómo va esta legislatura, hace 4 años, os decía, había, y para atrás, había la evaluación de una psicóloga que lo que hacía era ver si por detrás había, supongo, una persona con una, no estaba bien, me sentía una depresión, no, o era una cosa ya meditada. Ahora no. Ahora tú puedes tener el cambio de sexo sin esta evaluación psicológica. Entonces, no en todas las autonomías da igual, pero aquí es posible, ¿no? Por un lado esto, ¿no? ¿Eh? Bueno, por otro, diferencia entre la trastorno sexual entre la infancia y adolescencia de adulto. Entonces, trastorno sexual en la niñez es malestar con el sexo anatómico y deseo de pertenecer al otro sexo. Pero la identidad es un adolescente y adulto sentimiento de inadecuación con el propio sexo que va acompañado de preocupación por deshacerse de los patrones sexuales. Suele llevar unido cambios de ropa para adoptar papel de otro sexo. Transvestismo, recordar que yo me he visto de mujer, ya veremos cuáles distintos motivos, ya que lo veremos, se viste en carnavales, ¿no? Muy típico. O hay quien se viste porque le excita vestirse de mujer o de mujer de hombre, o hay quien se viste, por ejemplo, lo veremos, porque es una manera de, es que este es realmente mi sexo. Entonces dice, conviene el SM4, no eres sensibilidades. Cuerpo de mujer, se siente hombre, le gusta a las mujeres, no es homosexual. Es decir, una cosa es que yo tenga clara que soy un hombre o una mujer que me gusta la gente del mismo sexo y de homosexualidad. Otra cosa es, yo tengo claro que soy un hombre metido en el cuerpo de una mujer o al revés, que sería un trastorno de la identidad sexual, ¿no? De la identidad de género. Sobre todo si va unido a malestar, ¿eh? Bueno, en niños bastante femeninos, niñas bastante femeninas, aversión por ropas del propio sexo, identifican con modelos de roles de sexo contrario, pueden llegar a manifestar rechazo abierto a sus caracteres sexuales, ¿eh? Es poco común. Me acuerdo hace años había una película que se llama La Raulito. Hace muchos años, ¿no? Que da una niña que quería ser futbolista convencida de que era chico, ¿no? Conviene ver qué pasa en la adolescencia, etcétera, ¿no? Pero muchas veces es más fácil en niñas que en niños. En el sentido de conductas, caracteres femeninos, al llegar a la adolescencia, preadolescencia, queda como, en chicos, queda como mal, ¿no? El transexualismo no es trastorno del DSM 4 en principio, ¿no? Entonces, les va con frecuencia tratamientos hormonales o cambio de sexo, y la mayoría tiene atracción hacia miembros de su propio sexo. Y entonces dice, hay que diferenciarlo de otras conductas sexuales y empezar el transvestismo. La clave es que yo tengo claro que mi género es otro, ¿no? En ese sentido, sí que la clave es una buena evaluación y ver cómo aliviar el malestar. Y es con un cambio de sexo, ¿no? Entonces, tipo de transvestismo, recordad que hay varios tipos. Uno, el transexual. Dice, antes le choca a la gente de fuera venir a carnavales aquí al norte, ver la cantidad de gente o noche vieja que de forma se viste de mujer, hombres, choca. Según qué enfoque tenga, dicen que tenéis ahí algo ahí oculto que no queréis asumir, no lo sé. Pero antes de hacer la payasada hay un poquito de todo, ¿no? Lo que es importante es, puede haber distintos motivos por los cuales uno quiere hacer una operación de cambio de sexo. Conviene evaluar, ¿no? Incluso conviene entender si estás buscando una solución a otro conflicto, ¿eh? En ese sentido, yo creo que sí que es frecuente, pero también conviene asegurar, ¿no? Estaba pensando en casos ya muy extremos, donde ha oído una voz que les han dicho cámbiate de, ¿no? O que ha habido un ambiente de aislamiento de la gente de otro sexo, o que ha habido una fuerte crítica hacia conductas, por ejemplo, si es una mujer femenina, ¿no? Porque la mente era muy. Entonces, en todo eso, hay que tener en cuenta antes de tomar una decisión, ¿no? O no me doy cuenta que el problema viene de otro lado. No me doy cuenta que el problema viene de un malestar distinto, ¿no? No lo resuelvo y creo que la solución mágica es cambiar eso. Por eso digo que todo esto conviene la intervención de un psicólogo clínico, ¿eh? Y todo el proceso de adaptación a la operación y al cambio posterior, no es que eso cree patología, pero sí poder contar con la asesoría de un psicólogo clínico siempre viene bien. En el sentido, ¿verdad? Yo creo que ha bajado un poco la actitud de la sociedad en contra de la homosexualidad, ¿no? Pero aún así, conviene. Bueno, en este momento yo creo que estamos en un punto donde a mí me parece que conviene reposar las aguas, ¿no? Y que lo que predomine sea la sensatez, ¿no? En el sentido de que lo que se haga tenga un sentido clínico, de que es bueno. ¿Me explico? Es decir, que no haya un punto de si yo tengo un. Porque un cambio de identidad significa que soy del colectivo tal o que soy de la creencia tal, sino que yo creo que más bien es, bueno, es una cosa clínica y aparte luego que haya otros elementos, ¿no? ¿Eh? No sé, yo he sentido ahí, yo he habido más apertura, desde luego de mi época, seguro, y desde luego hacia las relaciones sexuales, siempre han estado mal vistas, lo que pasa es que siempre están muy ocultas, ¿no? Y cuando ves a la gente de 60 años hablando de relaciones sexuales que tienen a los 15, 20 años, ¿verdad? En el sentido, yo me acuerdo de haber trabajado con niños y hay todo, o entonces había todo, que imagino que seguirá existiendo o será mejor, un programa en Navarra que ante sospecha de agresión sexual interviene. Tú lo comentas y interviene. Sí. Tú te encuentras con un niño, por ejemplo, de 8 o 10 años, que te hace una descripción de conductas sexuales, dices, coño, espérame, esto en la tele no lo ha visto. ¿Y qué te hacen? Pues mira, y te voy a explicar con detalle en un muñeco que tiene órganos genitales cómo, bueno, aquí ha habido algo. Quiere decir que a veces el hablar con el niño, etcétera, etcétera, pues yo creo que te hace ver que sospecha de que hay algo, ¿no? O cambios radicales en el colegio, cambios en conducta importantes, en el sentido de mucho más hosco, o a veces hipersexualización. Yo me acuerdo hace años un niño o una niña que descubrieron que había un caso porque el o me compra no sé qué o cuento todo. Contaron una niña en una carta así, un niño. El tema era que era una familia que estaba utilizando al niño o a la niña para conseguir dinero. Y entonces estaba, primera señal de aviso, es que con 12, 13 años iban a un campamento, joder, y es que se liaba con todo, sin ninguna sensación de escrúpulos, y segundo, cartas de. Es decir, que además de que pueda haber un condicionamiento clásico hacia un malestar grave en la conducta sexual, también, entre otras cosas, puede haber una desinhibición, falta de freno. No posible con cualquiera, sino entender, bueno, todo es posible. En el sentido de, no hay una, algo que, claro, fijaros si estamos hablando de una persona que entiende que cualquiera le puede meter mano y que por otro lado no hay límites, incluso lo puede hacer por dinero con un, siendo un chaval joven. ¿Vale? Bueno, tema del transexualismo. Recordar que es importante ver diferentes tipos. El transvestismo transexual usa el atuendo del sexo opuesto como forma de expresar su deseo de cambiar de apariencia hacia otro sexo, ¿no? Hasta ahí. Falar como fetichista dice, obtiene excitación vistiendo ropas del otro sexo. Normalmente, eso. Una cosa es que digas, oh, es que me gusta Brad Pitt, tengo una gorra suya, de verdad. Otra cosa es esto, ¿no? Y esto existe, ¿eh? Cada vez está con doble rol, lleva ropa de su sexo y es heterosexual, pero ocasionalmente cambia de indumentaria para hacer pasar por miembro de otro sexo. Ya no es en los carnavales, es un poco más, ¿eh? ¿Vale? Cada vez está homosexual, orientación homosexual, se viste de otro sexo con intención más folclórica, ¿no? Y dice, uno puede evolucionar a transexualismo, ¿eh? ¿Vale? Fijaros que en ese sentido yo creo que es un poquito área de, insisto mucho porque es área de trabajo para el psicólogo, ¿eh? Que esto que un peritaje sea es adecuado, que esto que orientación, trabajar con la persona o con la familia, ¿eh? ¿Vale? El tema de la pedofilia de esto, o el tema, por ejemplo, de los ahora agresores sexuales. Yo entiendo, vamos a ver, hay una agresión, como bueno, si para los medios sale un montón, realmente todo el telediario, cualquier cadena, hay un montón. La frecuencia es tanta como hace años ha subido un montón. Lo que sí está claro es que es un delito, y entonces, como delito, pues oye. Pues mira, es que para eso está la cárcel, digo yo. Que luego tú, teniendo en cuenta que has a la persona ofendida intentado todo lo que puedas, en fin, que esta persona salga para adelante, etcétera, etcétera. Si quieres tratar porque tengas una parafilia, pues lo puedes tratar. Pero lo que no hay que entender es que eso es únicamente un problema. Los del grupo este de San Fermín, esto, esto, pues claro, pues es que yo no sé qué pasará por sus cabezas, en el sentido de que han salido un montón en la tele, pero lo normal es que todo, pues que vayan a la cárcel, digo yo, ¿no? Y luego, que una vez allí haya psicólogos que hagan terapia, que un poco de sentido común, por un lado, y por otro lado, si hay alguna disfunción sexual, tratarla con una parafilia, pues perfecto, ¿no? Que es distinto a que tú digas, mira, es que yo soy un voyerista, y es que no sabes lo mal que me lo paso, pero es que, bueno, pues entonces hay un tratamiento y hay que ir a por él, ¿no? En el sentido de, me estoy conteniendo, me estoy conteniendo, me lo paso mal, y pues que no, vale. Ahora, el tema es, no, no, es que voy siguiendo ya a gente, ahí nos vamos a meter en la parte de delito, y ahí ya es un poco como el juez diga, bueno, pues esta parte, como se dice a la víctima, ¿no? Y luego, obligatorio tratamiento, ¿entendéis? Claro, el tema también está en... No, hombre, pero culturalmente siempre ha habido tocar a los niños, pues no. Y si lo ha habido, eso es una agresión. Ya digo, entonces, yo estoy acordándome de casos perfectamente de conducta sexual desinhibida. No tanto quizá de, o sea, fallos en el colegio, cambio de nerviosismo y también de conducta sexual desinhibida. El niño se quejó, ¿de dónde viene? ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? Primero, proteger a la víctima y segundo, evaluar bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay equipos tienen que intervenir y mirar. Y luego, pues, ¿no? Por lo que digas, no es que en separaciones se utiliza mucho, ¿no? Esto diciendo, bueno, pues mira, pues hay una ya, pero aún así, ¿no? ¿Vale? Yo me estoy acordando así de más casos, que os decía, dices, pero todo esto que me está contando de roce de genitales, esto un niño no lo puede saber. Y te das cuenta que ya, o sospechas que ha pasado algo, ¿eh? ¿Vale? Muy bien, bueno, vamos a. La verdad es que es mejor. O apetece más hablar de cosas más alegres, ¿no? Pero, ¿verdad? ¿Eh? Como lo de el deseo sexual excesivo. Bueno, ¿eso qué es? Pues muchas veces depende de si te está trayendo a ti o a tu pareja problemas, ¿no? Pero si no, digo yo, ¿verdad? ¿Eh? Vale. Bueno, no sé si ya vendrá, ha salido. Si esperamos a. ¿Podemos un poquito el caso? Así, es igual. Muy bien. Si no me gusta moverme del micrófono, por eso sí. Vale. Bueno. Dice el hombre que se vestía de una mujer en secreto. Dice, el señor, él es un contable de 43 años, acude a consulta psiquiátrica después de que su mujer descubriera que se viste en secreto con ropas de mujer. Refiere que se ha vestido de mujer ocasionalmente desde la adolescencia, pero que se lo ha ocultado a su esposa durante los 3 años que llevan casados. Cuando ésta descubrió, le exigió que buscara ayuda psicológica con la amenaza de abandonarlo. Él recuerda que la primera vez que se trasvistió fue con la ropa interior de su mujer a los 7 años, de su madre, perdón, a los 7 años. Cuando alcanzó la adolescencia, hay que es importante ver por dónde va la identidad sexual. El transvestismo se incrementó en frecuencia, se hubiera acompañado de excitación sexual y masturbación. Condicionamiento clásico, ¿no? El señor L. solía comprarse en secreto ropa de mujer, pero después se avergonzaba de haberlo hecho y tiraba la ropa, que esa es otra. ¿No? Ideas de culpa. Lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con la masturbación hace que la ropa de mujer se haga muy atractiva. O toda la situación, o toda la escena, o el hacer, ¿no? Es como, ¿vale? Sin embargo, en periodos de estrés, la necesidad de travestirse se recurría, salía otra vez a comprarse ropa femenina. Puro condicionamiento clásico como el tabaco, por ejemplo. El señor L. creció en una familia estricta de clase media. Su padre, trabajador infatigable, imponía una rígida disciplina, pero tenía a la madre del señor L. a la que éste se sentía muy unido. El señor Elder tiene dos hermanos que no realizan, que sepa, prácticas sexuales insólitas. O sea, no es un modelo lo que hay en casa. Durante su adolescencia estuvo interesado en atletismo y practicó dos deportes tanto en el instituto como en la universidad. Después de la universidad, entró en el ejército y recibió varias condecoraciones al valor durante la guerra de Vietnam. Antes de su matrimonio apenas tuvo citas y poseía una experiencia sexual mínima. O sea, realmente no ha habido mucha experiencia de otras personas de conocimiento clásico, ¿no? ¿Vale? Pero no conoces que se sentía bien unido a su madre. Que conocía a su futura esposa a raíz de una consulta financiera. Se sintió atraído por ella, por su dulzura y porque le hacía sentirse seguro. Describe su matrimonio como estable, pero confiesa que su esposa se queja de que él está demasiado absorto en sí mismo y no muestra suficiente interés por ella, desde el punto de vista sexual. ¿No? Eso es el sentido de... Dirás, es que han pasado los años, ¿no? De los trabajos, tal, se pierde, ¿no? El efecto de cansancio. Uno podría pensar eso, ¿no? Prefiere que en casa suele ser una persona tranquila y que no toma demasiadas decisiones domésticas porque se las deja a su mujer. Asegura que no haber cometido ninguna infidelidad conyugal y no cree que exista problema alguno en su vida sexual que consiste en una relación por semana. Toda la frecuencia de una vez por semana, recordar es clave si eso es satisfactorio para los dos. ¿No? ¿Verdad? Y luego es importante también, ¿verdad? Yo creo el quiero decir, el otro día, no sé qué famoso salió en la televisión, salió, yo es que en los descansos de las grabaciones de la tele, en cuanto puedo, pues, bueno, pues igual, pero no sé, como modelo, ¿verdad? El travestismo le proporcionaba una gran excitación sexual, mucho más que una relación sexual con una mujer. Por antes, fijaros que ya desde crío, fijaros, cuando alcanzó la adolescencia, ya está incrementado en frecuencia y solía acompañado de estancia sexual y masturbación. O sea, igual lleva 30 años con esta historia. Y se describe la necesidad de transmitirse como irrefrenable y absorbente. Fijaros, no está diciendo, no, es que vamos con los amigotes a cenar. No, no, es que esto es una gran... Por eso es una patología, ¿no? Explico. Que te dicen una cosa más suave y dices, bueno, chico, hombre, ya vale, hombre, no, la próxima te vas a la porra, ¿no? No, no. O sea, no termina de ser una cosa que sea como muy satisfactoria. Verdad que su trabajo suele requerir viajes en los que debe dormir fuera de casa, suele transvestirse y masturbarse, condicionando clásico, en la habitación del hotel, pero nunca apareció en público vestido de mujer. Atribuye su comportamiento a una peculiaridad en su desarrollo y afirma que solo la es levemente avergonzado. Tampoco ha sido público, ¿no? Y por otro lado, son muchos años haciendo eso. Es que, ¿pero cómo es que no se sienta avergonzado? Bueno, pues, ¿qué mal le está haciendo a nadie? Lo único es su mujer está insatisfecha, ¿no? Pero no hay un pego a alguien, ¿no? Y luego eso, realmente, si cogemos el mundo de las adicciones, veremos cómo uno puede mantenerse bebiendo alcohol o conductas adictivas, si eso le crea, sí, una idea que es, o sea, una conducta que es contraria a toda la información de que eso no es sano. No ya, pero tu cabeza a veces te dice, bueno, pero esto no es para tanto, tampoco bebes tanto, que es un poco lo que también está describiendo. O sea, ¿cómo puede ser? Bueno, pues su cabeza le está diciendo que no es para tanto. Entonces, señores, es alto y tiene una experiencia muy masculina. No presenta fantasías ni ha tenido experiencias homosexuales y tampoco se siente disfórico con su propio sexo. O sea, es dentro de una vida sexual heterosexual, hay una cosa, ¿no? Ahí de arriba a la derecha, ¿eh? En ocasiones se ha preguntado si no sería más feliz como mujer, pero nunca consideró el cambio de sexo. De hecho, es una idea que le asusta. O sea, no es un homosexual que se vista de mujer porque así realmente sienta que es a su, sino que es más bien como el que ha cogido una condición clásico, una excitación hacia algo. Oiga, pero se puede condicionar todo. No. Obviamente uno no puede cogerle a una mesa te podrá recordar algo, pero no semejante. Es decir, que hay estímulos que son más condicionables que otros. Entonces, la ropa del otro sexo es más condicionable que, por ejemplo, una silla, ¿no? De hecho, os acordáis en la historia, como decíamos, que a veces el condicionamiento clásico, cuando ha habido una mala experiencia, no es exactamente al estímulo que en ese momento, vomitar, en ese momento aparecía, sino a lo que tenemos que estar relacionado. Entonces, una ropa interior masculina o del otro, o sea, sí que puede ser algo que puede ser más fácilmente condicionable.
Pero aquí es como que se lo plantea, ¿no?
Pero
Pero como que tiene dudas.
en una cosa de, tengo claro que lo mío no es esto, ¿eh? ¿Verdad? Luego se describe a sí mismo como tranquilo y algo melancólico. Está muy preocupado por la reacción de su esposa frente a su travestismo porque esa conducta es muy importante para él. No está seguro de querer acudir a consulta psiquiátrica, esto para aplacar la ira de su esposa. No quiere dejar de travestirse. Sea, realmente es. Pero, ¿usted cómo le gusta la caza? Porque ya estuve estar ahí detrás de un corzo por el bosque, tal, o un ciervo cuando te huela. Qué sensación que. No digo que esto sea como la caza, pero es decir, la sensación de transgredir y de tal y todo va a drenar. Lo mantiene. Porque realmente sí que puede ser atractivo la ropa interior de otro sexo, pero no para tanta intensidad. Luego dice, durante el examen de su estado mental, el paciente relata su historia de forma fluida y sin indicios de sintomatología psicopatológica. No se siente culpable o ansioso por su conducta sexual. No presenta sintomatología vegetativa ni es de automutilación o castración. O sea, no hay. Mira, es que tengo tal ansiedad asociada al resto de la conducta sexual que actúo de esta manera. No hay nada de esto, ¿eh? Estado de ánimo es autoinmune y su capacidad de percepción social está intacta. O sea, que realmente no es que digas dentro de una fobia al otro sexo o de una depresión tan intensa. No, no. Es puramente condicionamiento clásico, ¿no? ¿Eh? El problema, claro, es, ves ese eje 1 que le crea, y el eje 4, descubrimiento del travestismo por su parte de su esposa. ¿Ves los criterios? Hay criterios de SM4, el de las fantasías, los impulsos sexuales, los comportamientos provocan malestar clínicamente significativo, deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Sentido, ya está habiendo problemas, ¿no? ¿Eh? ¿De acuerdo? Yo creo que en ese sentido, yo creo, ¿no?, que hay una riesgo de que uno baje de interés con la que es tu pareja o que, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, todo lo que luego nosotros intervenimos tiene que ver, por un lado, ¿qué pasa con el funcionamiento con el otro sexo? Si hay un problema de pensamientos, de ansiedad condicionada, de falta de habilidades. Es decir, ¿hasta qué punto yo me veo capaz de poder tener una pareja y o no? O si está funcionando bien o no. Si lo hay, mejor, claro. ¿Eh? Por otro lado, ¿cuál es la historia de aprendizaje? Aquí lo estoy diciendo desde la adolescencia, tiene 43 años. Pasan 30 años. Hay un condicionamiento clásico muy importante que ahora hay que explicar a esta persona que la sensación que él tiene de que eso es muy automático viene de tanto condicionamiento clásico y no tanto de que sea algo consustancial. Y por otro lado, sí que parece que tiene claro que lo que le gusta es el otro sexo. Si le gustara el otro sexo, pues muy bien, también lo único hay que llevarlo de una manera más, ¿no? ¿Eh? Y que desde luego con cualquier pareja explicarle mucho más satisfactorio una relación con otra pareja que con ropa. Entonces, te digo, muchas veces ver ¿qué puede estar pasando? ¿Qué puede estar frenando de que la persona pueda funcionar al nivel que a ella le podría ser satisfactorio en el sentido de o de propio sexo o de otro sexo? ¿Qué puede estar frenando, no? ¿Eh? ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ¿qué tal vais? ¿Eh? Sí. Tenemos clase la semana que viene. Chan, chan.
La última